Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Investigación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
We'll be right back.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Punto UDG, las voces de la universidad. Al frente del micrófono les saluda Silvestre Canil. Es muy grato estar aquí nuevamente en este espacio de información. Y les recordamos que estamos transmitiendo en vivo y que ustedes pueden hacernos llegar sus comentarios a través de las líneas telefónicas 382-5031 y 382-6532. También se pueden comunicar al WhatsApp 317-121-2325. En Facebook, Radio Universidad Autlán 102.3 FM. Agradezco a Andrea Díaz en la asistencia de producción, a Fernando García en operación técnica y a Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Damos inicio presentándoles la sección Cartelera.
Punto UDG es Cartelera Universitaria.
La Agenda Cultural Cucosta Surma Escultura, en vinculación con Cultura UDG, presenta Unidos por la Danza Folclórica. Será este viernes, mañana, 16 de julio, a las 8 de la noche. La presentación será en vivo en el Aula Magna del Centro Cultural José Atanasio Monroy y también pueden seguir la transmisión en la página de Facebook de Cucosta Sur. Para el ingreso hay boletos que son completamente gratuitos. Para ello usted comuníquese a la unidad de extensión para preguntar la disponibilidad y también para adquirirlos. Repito, son completamente gratuitos. Esto es solamente por el asunto del control del aforo, ya que por la situación de pandemia que todos conocemos, no puede tener el cupo total o el lleno total el aula magna. Hay solo algunos asientos disponibles. La Universidad de Guadalajara te invita al estreno de La A a la Z, una producción de estudiantes de la Licenciatura en Diseño de Modas del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Será este 15 de julio a las 9 de la noche. Sigue la transmisión en vivo en Facebook de CUAD. La Universidad de Guadalajara, a través de la Coordinación General Académica y de Innovación y la Unidad de Lenguas, te invitan a los cursos de inglés con beca Jobs. Las inscripciones están abiertas del 10 de agosto al 14 de agosto. Más información en la página web del Centro Universitario y también en el directorio Jobs, en redes sociales y también en la página registro.flip.cga.udg.mx. La Universidad de Guadalajara invita a toda la comunidad académica a participar en el curso online Educación Imaginativa, ¿qué es y cómo aplicarla en tecnologías digitales? El objetivo es conocer la teoría de la imaginación y aplicar las didácticas educativas utilizando recursos tecnológicos. Este curso será del 19 de julio al 19 de septiembre. La fecha límite de inscripción es el día 16 de julio. Mayores informes en utc@administrativos.udg.mx o al teléfono 33-31-34-22-22, extensión 11-4-50, 11-4-53 y 11-4-33. La Universidad de Guadalajara, a través de las becas Santander Skills, invitan a tomar el curso Innovation on Teaching, las PAU, para potenciar las competencias pedagógicas de docentes universitarios en línea con las mejores prácticas mundiales. El curso se llevará a cabo del 4 de octubre al 15 de diciembre. Regístrate antes del 26 de julio en la página Beca Santander-LASPAU. Esta es la información que les compartimos en la sección Cartelera. Continuamos.
Punto UDG es Cultura.
UDG firma convenio con Coursera. La Universidad de Guadalajara firmó un convenio con la empresa digital Coursera que permitirá a estudiantes y docentes de esta institución acceder a alrededor de 6,000 cursos en línea con contenidos educativos de alta calidad. El rector general Ricardo Villanueva Lomelí explicó que este convenio es pertinente y que el título universitario, si bien es importante, no debe de ser la única opción para obtener un sueldo digno. Por ello, se requiere que los estudiantes adquieran las competencias y habilidades que pide el mercado. El director de Coursera, Campus América, J.P. Morán, señaló que Coursera promueve habilidades y competencias que requiere el mercado laboral, además de que conminó a la Universidad de Guadalajara a crear su propio contenido. Este convenio tiene como propósitos ofrecer oportunidades innovadoras y captación de manera complementaria para enriquecer prácticas, la certificación y formación docente para la innovación, así como mejorar condiciones de empleabilidad para estudiantes y crear una ruta para que profesores de esta casa de estudios desarrollen contenidos. Hasta ahora, hay 20.000 estudiantes inscritos a estos cursos, los cuales son desarrollados en conjunto con universidades de diferentes países, así como con empresas líderes como Google, National Geographic y Linux. Entre los cursos más solicitados en este país están el aprendizaje de inglés para atención telefónica y personalizada, ciencias de datos, primeros auxilios psicológicos, finanzas personales, contabilidad para no contadores y aprender a leer. El objetivo es que en México los estudiantes puedan mostrar un cardex de competencias y así ser el nuevo currículo en el que se verá democratizada la educación.
UDG es Medio Ambiente.
Las abejas, bioindicadores de microplásticos en el ambiente. Los microplásticos son pequeños fragmentos de plástico de entre 5 milímetros y 1 micrómetro, y son numerosos los informes que alertan de su presencia en el medio ambiente. Recientes investigaciones muestran la alta capacidad de estos fragmentos para alcanzar los diferentes compartimentos ambientales, los océanos, los ríos, los suelos y el aire. Es tanta la movilidad de los microplásticos que hasta se han encontrado en lugares remotos del Ártico o de la Antártida. Gracias a la colaboración entre las universidades de Alcalá, Autónoma de Madrid y Almería, con la Asociación Danesa de Apicultores, se han evaluado la capacidad de las abejas para recoger, por adherencia, microplásticos en sus viajes diarios. La presencia y permanencia de este tipo de residuos los convierten en un problema global sin que exista una idea clara de cómo se transfieren de un medio a otro. Además, aún se desconocen en gran medida sus efectos sobre el medio ambiente y la salud de las personas. Se sabe que los microplásticos se pueden esparcir por muchos medios, pero el aire es el más desconocido de estos. La mayoría de los estudios publicados hasta la fecha investigan los materiales que se depositan en el suelo utilizando muestreadores específicos. El movimiento de las masas de aire mueve los microplásticos de una zona a otra. La movilidad es mayor cuanto menor sea el tamaño de las partículas. Si bien parece que el aire es una pieza clave en la distribución de los microplásticos, todavía no está claro cómo se producen los desplazamientos, el origen de estos plásticos, ni su flujo tiene una determinada temporalidad. Aquí es donde entran las abejas de la miel, Apis mellifera, las cuales son excelentes biomonitores de diversos contaminantes. Gracias a ellas, se pueden monitorizar los productos veterinarios usados por los apicultores para su cuidado, los pesticidas de origen agrícola y otros contaminantes presentes en su radio de exploración. Estos controles garantizan que la calidad de los productos como la miel, la cera y el polen sea óptima. Las principales ventajas de las abejas como bioindicadores son la sensibilidad que tienen a los tóxicos, su alta tasa de reproducción y su amplio radio de acción. Sus largos vuelos de hasta 14 kilómetros les permiten recorrer zonas inaccesibles para el hombre. En sus desplazamientos en búsqueda de néctar y flores, las abejas retienen en sus cuerpos las fibras y fragmentos de plástico que estén presentes en el aire debido a interacciones electrostáticas entre sus cuerpos y los microplásticos. Esto las hace útiles como biomonitores de la presencia de estos materiales en la naturaleza, por lo que este enfoque abre un abanico de posibilidades para futuros estudios. Gracias a esta especie, es posible llegar a conocer más sobre la dispersión de los plásticos desde los núcleos urbanos, las variaciones geográficas y temporales de estas dispersiones y cómo la presencia de microplásticos cambia con el perfil sociodemográfico de las zonas estudiadas. Pero por otra parte, no hay que olvidar que la situación óptima debería ser la poca o nula detección de microplásticos, y esto está lejos de ocurrir. La contaminación por microplásticos está asociada a la actividad humana, y mientras se usen polímeros sintéticos, será necesario establecer programas de vigilancia y monitorización.
Punto UDG es Entrevista.
Continuamos con más información aquí en este espacio Punto UDG, las voces de la universidad. Y esta tarde, en la sección de entrevista, nos acompaña vía telefónica la doctora María Magdalena Ramírez Martínez, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muy buenas tardes.
Hola Silvestre, muy buenas tardes. Gracias por la invitación.
Muchas gracias por acompañarnos, nos da mucho gusto, con un tema bastante interesante, que es sobre el suplemento de la Academia de Ciencias de la Salud, el capítulo Costa Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, del cual usted es consocia, además de ser investigadora de aquí de Cucosta Sur, y que este suplemento pues se titula Pandemia y Sociedad. Y aquí usted colaboró con un artículo interesante titulado Murciélagos. ¿Qué son? ¿Dónde están? ¿Con qué se comen? ¿Se comen? Nos gustaría que nos platicara acerca de esta información.
Muchas gracias, Silvestre. Pues mira, efectivamente este es el resultado de un proyecto que tuvo su origen como una propuesta de la sociedad, coordinado por el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga. Él nos hizo la invitación a participar con la intención de llevar de manera muy sencilla y en un formato de divulgación algunos aspectos que tuvieran alguna relación con la pandemia que estábamos viviendo, desde el enfoque de la salud principalmente. Y bueno, en este caso mi aportación quiso ir más en el sentido de hablar sobre aquellos animales que se han estigmatizado mucho como el origen de este virus que nos tiene en pandemia. Entonces, yo lo vi como una oportunidad de hablar de todos los beneficios que nos brindan los murciélagos de manera gratuita, que aquellas personas que no están muy familiarizados con los murciélagos como especie, como animales que nos acompañan en el día al día, pues tuvieran un poquito de información, digamos, no técnica.
Así es, muy importante el que en general todos estemos informados, que conozcamos los datos y que tampoco caigamos en cierta estigmatización o en la creencia de mitos, ¿verdad? De ahí también lo relevante de que esta información sea en un lenguaje de divulgación que, aunque no seamos expertos los demás, podamos comprender los datos.
Así es. De hecho, por eso el título. Quise poner algo que fuera llamativo, porque todos sabemos que se hicieron muchas bromas y muchos memes al respecto de la sopa de murciélago. Y por eso fue que decidí poner se comen, como una manera de atraer la atención. Y considero que es un esfuerzo muy muy relevante del capítulo de llevar esto, porque la pandemia nos ha afectado en diferentes contextos, en lo emocional, en lo económico, en lo físico. Y bueno, este boletín complementa, digamos, varios de esos aspectos, tratando de llevar como una aportación de las diferentes trincheras en estos diferentes ámbitos, pues algunas palabras de aliento de cómo algunos lo estamos viviendo, de cómo, pues no sé, cómo abordarlo de una manera con información sobre todo. Entonces yo sentía que el aspecto biológico, o en el sentido de la aparición de este virus, pues hacía falta hablar de los que no tienen voz.
Así es. En esta colaboración que hace usted, pues incluso explica qué son los murciélagos precisamente, ¿verdad? Y me gustaría que aquí en este espacio también nos comentara un poquito más acerca de qué son los murciélagos y también cuáles son los principales mitos que existen en torno a esos animales.
Híjoles, no nos va a alcanzar el tiempo de la entrevista.
Así como una probadita, digamos, algo muy muy breve, así lo indispensable que tenemos que tener en cuenta, por decirlo así.
Sí, bueno, lo relevante es que tenemos que entender, porque muchas personas piensan que son, y es uno de los mitos, ratones viejos o ratones con alas, que cuando se van haciendo viejitos les crecen alas y por eso es que vuelan. En realidad es una especie diferente, es el segundo grupo de mamíferos más numeroso después de los ratones. Los ratones son los más numerosos de este planeta, después siguen los murciélagos. Hay muchísimas especies, alrededor de 1,400 en todo el mundo. Y de todas esas, pues, hay solamente tres que se alimentan de sangre y por la cual, pues, los murciélagos en su gran mayoría gozan de una mala fama, ¿no? La realidad es que las especies más abundantes son insectívoras, es decir, se alimentan de insectos. Y la importancia ecológica que tienen es altísima, porque nos ayudan a controlar muchísimas plagas, ¿no? Sin ellos, pues, los ataques de plagas a los cultivos serían aún más terribles de lo que ya son. Después hay murciélagos frugívoros, que nos brindan servicios ecosistémicos como la dispersión de semillas, que ayudan a regenerar bosques o selvas, con las frutas de los que ellos se alimentan. También están los polinizadores, los que se alimentan de néctar y de polen de algunas plantas. Y pues a todos aquellos que nos encantan las pitayas, pues podemos agradecer estas temporadas de pitayas a la polinización de los murciélagos, entre un montón de otras frutas más. ¿Qué más? Tenemos murciélagos que son pescadores, tienen adaptaciones en sus patas que les permiten pescar en cuerpos de agua. Hay carnívoros, como los jabalíes y los pumas, se alimentan de ranas, aves pequeñas, incluso otros murciélagos. ¿Qué más? Tenemos, pues, prácticamente todos los gremios de los gremios tróficos, representados en un solo grupo, que son los murciélagos. Son los únicos mamíferos con vuelo verdadero, es decir, sus alas evolucionaron esas estructuras para volar, y son muy similares a los humanos. No sé si ya me extendí demasiado.
No, yo creo que está muy bien y es muy interesante entonces tomarlo en cuenta. Y bueno, siguiendo también pues con esa temática, así en general, ¿los murciélagos son peligrosos? ¿Nos pueden atacar si llegan algunos a nuestra casa o algo así por el estilo?
No, mira, fíjate que el concepto erróneo es que los animales silvestres nos atacan y eso no es una realidad. Los animales se defienden y si ellos se sienten agredidos o se sienten amenazados, la respuesta innata, incluso nuestra, es a la defensa. Si algún murciélago llega a refugiarse en las casas, es porque encuentran un espacio propicio para pasar la noche, para tenerlo como un hogar temporal. Ellos normalmente se están moviendo y en el caso de los murciélagos con los que convivimos en zonas urbanas, pues es eso, que encuentran un rincón porque pues hemos removido la cubierta vegetal que a ellos les servía de casa. Entonces, pues se adaptan de alguna manera a lo que hay, y lo que más hay pues son casas. Entonces, no te van a atacar, es importante por higiene, tal vez y sacarlos de tu domicilio o cerrar los espacios o rendijas por donde puedan estar entrando. Lo pueden reportar a Protección Civil. Lo importante es que no intenten agarrarlo, o incluso si ven algún murciélago tirado en la calle o como un animal muy dócil, es mejor no tocarlos y reportarlos. Pero no, en realidad ellos no te van a atacar. Y peligrosos en ese sentido, pues, de que no te atacan, y peligroso puede ser más bien la acumulación del excremento, que lo dejes acumular por mucho tiempo, pero no es en sí por el murciélago, sino porque en el excremento pueden crecer algunos hongos o bacterias que eso sí nos pueden causar otras enfermedades.
Interesante. Y de hecho, pues, tomar muy en cuenta esto, ¿verdad? Que los seres humanos, con el crecimiento de los lugares donde crecemos para hacer nuestras casas, pues vamos desplazando a otras especies y es por ello que muchas conviven en el entorno urbano. Entonces, importante, como usted señala, llamar a Protección Civil o a profesionales que puedan reubicar a la especie sin hacerle daño, porque ya nos lo ha enfatizado también usted, cumplen unas funciones ecológicas en el ecosistema muy importantes. Y bueno, doctora, continuando con el tema que usted publicó, me gustaría preguntarle si hay algo más que le gustaría añadir, y también para todos aquellos que estamos interesados en leer el suplemento, ¿dónde lo podríamos encontrar? ¿Está disponible de manera digital? ¿Cómo podríamos acceder también a él? Estas dos preguntas me gustaría hacerle.
Pues sería fabuloso que pudieran leerlo. Sí me gustaría que las personas interesadas consultaran el boletín, no solamente por el tema de los murciélagos, que es interesantísimo, sino por todas las otras contribuciones que también son muy valiosas de todos los compañeros. El boletín está en formato digital, entonces me parece que está disponible en la página de la sociedad. Lo pueden buscar ahí. No sé si en el CUCSUR lo tengan, Silvestre. Tú sabes si está...
Y no estoy seguro tampoco de este dato, pero no, perdón, sí, está disponible también en CU Costa Sur. De hecho, en varios correos se ha compartido el PDF para que se pueda consultar.
Sí, es lo que así tengo es. Entendido, que está disponible. Entonces, uh-huh. Pues eso, sugerir que consulten información, que se acerquen a la sociedad. Nosotros estamos sesionando cada mes y cada mes uno de los consorcios presenta un tema pues relacionado en su área o algo que nos gusta, que quieren compartir con los demás, y hay oportunidad para que asistan como invitados a escuchar estas charlas. Tenemos de verdad una variedad impresionante de aportaciones muy valiosas, desde la historia, el arte, la arquitectura, la ciencia, las letras, la poesía. Yo los invito a que consulten la página de la sociedad. Si están interesados, se les puede compartir los links para las invitaciones. Estamos sesionando de manera virtual y pues pueden encontrar a lo mejor algunos temas de su interés.
Así es, y muy interesante que esta sociedad aquí en el estado de Jalisco pues también es correspondiente, ¿verdad?, de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, que por cierto se fundó en 1833 y es una de las sociedades científicas más antiguas. Entonces, tal como usted comenta, los temas que abarcan diferentes campos de estudio sin duda alguna serán de interés para la audiencia, así que aquí también nos sumamos a la invitación para que se acerquen a la sociedad, conozcan su página en internet, pueden buscarlo y estar al tanto. Y aprovechando también aquí en radio, si alguien estuviera interesado también en el suplemento, nos pueden escribir también a radio, aparte de, claro, principalmente a la sociedad, al capítulo Costa Sur en este caso, pero aquí también podríamos colaborar en esa divulgación y que información tan interesante, como suele decirse ahora con estos términos de lo digital y de las redes sociales, pues también se haga viral, ¿no? En el sentido de que se comparta y llegue a muchas personas.
Esa es precisamente la intención, Silvestre. Claro que sí. Muchas gracias.
No, pues al contrario. ¿Hay algo que le gustaría añadir, doctora, antes de concluir la entrevista?
Pues, como siempre, Silvestre, agradecerte la atención, la invitación. La verdad, a mí me parece importantísimo este espacio para divulgar lo que estamos trabajando en la región y desde la región. Entonces, pues agradecerte y agradecerte a todo el equipo de radio por la invitación.
Muchas gracias también por aceptar y acompañarnos aquí en este espacio de entrevista para que podamos conocer más al respecto. Muchas gracias, doctora.
Hasta luego, Silvestre. Muchísimas gracias.
Pues bien, ha llegado el momento de despedir el programa de esta tarde. Agradecemos su amable sintonía y les invitamos para que sigan en la programación de Radio Universidad. Agradezco a Andrea Díaz en la asistencia de producción, Elia Macías Vargas en la subdirección regional, Fernando García en operación técnica, y al frente del micrófono se despide Silvestre Anil. Muy buenas tardes, hasta la próxima.
La radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.